Bien, estamos de nuevo, ya tenemos a Rafael Michelini aquí en la mesa. Antes de pasar a lo que va a ser la entrevista, quería recordarles que está el sorteo de estos 7 títulos que les mencionaba, entre los que se encuentra, por lo menos, por ejemplo, Surcidor, de Fidel Esclavo, que es sobre Eduardo Darnoyans. Y entre las participantes, como de costumbre, nos está escribiendo Susana, que dice que es abonada y se merece ganar un libro.
Te queremos,
y eso,
Susana.
Que hoy no me leyeron, dice. Así que bueno, les reiteramos, el número de participación es 092-555-982 y participan escribiendo su nombre y su apellido.
Buenísimo, Rodri, espero que manden más para el sorteo. Yo tengo unas ganas de participar también. Pero acá enfrente de nosotros, en esta feria del libro, tenemos al ex senador de la República, Rafael Michelini, que en este caso no vamos a hablar de política, sino que vamos a hablar de literatura, porque presentó su novela Noa, un judío rebelde, la red de Burgos, y la presentó el martes pasado acá en la feria. ¿Cómo estuvo la presentación?
Estuvo bárbaro, porque además estaba mi nieta que quería hacer un discurso ella, con 5 años. Entonces fue un lío. Pero la verdad que la novela tiene mucho de política también. Uh-huh. Vamos, no solo las dedicatorias, sino la novela en sí, porque en 1492 hubo una pureza religiosa. O sea, la reina Isabel, la católica, la cual todavía hoy gran parte del mundo le hace la reverencia, hizo una pureza religiosa. En esta tierra, o sos católico, creyente del Mesías, Jesús, que por supuesto, con todo derecho, podía predicar esa religión, o te vas. Y si no, a las mazmorras, que no eran fáciles en ese momento, tampoco lo fueron después. Y los judíos sufrieron mucho. Después los gitanos y después los musulmanes. Pero este libro es en 1497, un doctor, un médico, que va a atender a un paciente al Castillo del Cerro, que en Burgos es una cosa muy, muy importante, es icónico dentro de la ciudad. Y en ese trayecto va recordando cómo él formó la red de Burgos, la red más importante contra el absolutismo de la reina la católica.
Aprovechando un poco que ya comenzaste a hablar un poco del libro, ¿de dónde sale la idea de la trama y cómo fue que decidiste escribir Noa?
Es difícil. Primero, yo permanentemente en mi cabeza tengo ideas, historias. Ahora la pluma acompaña, al principio no acompañaba tanto. De esta mesa yo hago una historia cuando me voy en el auto. En general son cuentos cortos. Después tuve una novela hermosa que la está pronta y va a ser publicada en Argentina. Es de otro mundo, donde hay humanos y donde mandan las mujeres. La escribí en el año 2000. Y el choque de culturas entre ambos es impresionante. Pero esa está en cartel, ya un día va a llegar, esa está pronta. Tenía terminada esa cuando en Edasan dijeron que no iban a publicar por la pandemia, en 2020. Muere un amigo, el Darín Mendiondo, un amigo que estuvo preso, muy torturado por Gabazo y otro. Y ese mismo día se accidenta mi hermano en un accidente doméstico y 12 días después muere. Yo estaba solo en casa, como estaríamos muchos de los que estamos acá, enclaustrados, pandemia, haciendo luto. Un año antes había estado en Burgos y había visto el Cerro del Castillo, pero... Y en ese momento se me prende la lamparita frente a la computadora y digo, ¿cómo sería 500 años atrás subir a ese Cerro del Castillo o al Castillo del Cerro, que yo lo subí en auto en 5 minutos? Me puse a pensar en una carreta, en una noche, con el camino agrietado por la lluvia. Y dije, ¿por qué en la noche? Y si en la noche tiene que ser un médico que va a hacer alguna sanación. Y si es un judío, y si es el líder de la resistencia, y ahí disparó. Y en 20 días tenía la novela en bruto. Me costó un año pulirla, agregarle varios personajes más, y después que entregué la novela a Random House, le agregué un capítulo.
Decías que las historias como que te acompañan siempre, pero antes no la pluma. ¿Cómo es este vínculo de Rafael Michelini con la literatura y particularmente con la escritura?
Yo no voy a hacer el atrevimiento de decir que soy el escritor. Yo tengo ideas, tengo historia, y después las pongo en un papel. Un día estaba en Punta del Este, que fui a ver el puerto, un lobo marino inmenso. Y levanta la pata y tenía la hoz y el martillo marcado en la pata. Y ahí salió un cuento corto, que lo tengo casi terminado, El lobo comunista. Y la pluma acompaña, ahora más que antes, pero lo que tengo son las historias, donde me río de mí mismo, por diferentes circunstancias, pero también porque fantaseo con otros personajes y otras historias. Ahora salió lo de Noah, que además ya empecé a hacer la segunda saga, porque empieza, esta es en 1497 y a los gitanos los persiguen en 1499. Uh-huh. Miren lo que pasó, en 1492 la reina Isabel y Fernando II, el rey de Aragón, conquistan Granada, ponen la gramática castellana como gramática oficial. Esa es otra historia de cómo la ñ entra y sale del abecedario. Ese es un cuento que tengo también. Después, ocurre que expulsan a los judíos y que Colón, por el poniente, llega a, supuestamente, a las Indias, y por lo tanto se comprueba que la tierra es redonda. Hubo un hecho más adicional ese 1492, pero no en la península ibérica, sino en la península itálica, que nombran a Rodrigo Borgia Papa Alejandro VI. Es el segundo papa español, o ibérico, porque no se hablaba de España ahí, ibérico, los dos de Valencia y los dos de Játiva. Calixto III fue su tío. Y el Papa Rodrigo Borgia es todo un acontecimiento impresionante, que ya en esta segunda saga, ustedes me dirán, no terminamos de con la primera, ya empezamos con la segunda, también juega un papel importante. En pulir la novela, le fui agregando cosas. Uh-huh. Por ejemplo, pocos saben, o no es que pocos saben, pocos recuerdan que Colón, la reina, lo puso preso y lo trajo en las bodegas engrillado. Eso no se lo recuerda. Se olvidan que en la península ibérica había esclavos. Que cuando el reino de Castilla y Aragón hablan de la reconquista de Granada, nunca habían estado en Granada. Hacía 800 años que en Granada estaban los moros, eran parte del califato de Córdoba, y antes de eso los romanos, pero los castellanos nunca habían estado, y sin embargo construyen un relato de que recuperan las tierras perdidas. No, le sacaron las tierras. Uh-huh. Eran otros tiempos, pero la reina Isabel la Católica, repito, que hoy todavía la ponderan. Uh-huh. Fue dura, sabía dónde iba, y si no se zampó Portugal, el reino de Portugal y el Principado de Navarra, que era lo único que le faltaba para quedarse, es porque Fernando II, yo creo con cierto criterio, el esposo de ella, el rey de Aragón, le dijo, no, mira que el Principado de Navarra te metes con Francia, y meterte con Portugal no es fácil. No se olviden que 4 o 5 años después, yo creo que ella ya estaba fallecida, 7 o 8 años después, está la guerra de Guinea, donde la flota portuguesa le hace un daño a la flota española o castellana, y se le quedan con con una cantidad de oro inmenso. O sea, Portugal era poderoso también.
Rafael, me causa mucha curiosidad, creo que no solo a mí, sino que a mis compañeros también, saber del proceso de escritura de este libro, ¿no? ¿Te animás a contarnos un poquito cómo fue? ¿Te encontraste alguna dificultad? ¿Te acordás la primera línea que escribiste?
Bueno, un poco como lo contaba. Yo tengo historias, entonces agarré la computadora y empecé en esa carreta, uh-huh, en ese de noche, que los bueyes les costaba avanzar, iban al Cerro del Castillo, en Burgos, era un médico, porque si no, no tenía sentido que de noche estuviera yendo una carreta con una luz que bamboleaba. Así empieza, y que era judío. Y en el momento que era judío pensé, es el líder de la resistencia, y ahí salió la novela. Ojo, parte de la novela fue mi luto llorando a mi hermano. Bueno, hay partes que las escribí llorando, y hay una parte, porque la novela tiene mucho de política, conspiración, resistencia, traición, tiene violencia payasesca, esa red tiene a judíos conversos, católicos, comerciantes, carpinteros, curas, pero también a las mozuelas del burdel. O sea, que tiene todos los componentes y que pueda tener una novela, pero también tiene violencia, pero la violencia es payasesca, es humorística, como si fuera de esas películas de Robin Hood que se ríen porque hacen payasadas. Pero hay, al final del libro, no lo voy a spoilear, al final del libro, las tres, cuatro últimas momentos, cuando Noah corre por la basílica, que esa corrida es espectacular dentro de la iglesia, la basílica, creo que cumplió 1000 años en el 2021, si no me equivoco, se encuentra con un soldado portugués. Y ahí iba a haber violencia, ahí iba a haber sangre. Yo estaba llorando el momento de violencia. Cuando termino, me doy cuenta que escribí otra cosa. Para mí es una genialidad. Pero miré para el costado a ver si lo había escrito otro, porque esa media página, ese diálogo entre el personaje y el gladiador portugués, para mí es una maravilla. Y les puedo jurar que cuando escribía yo no sabía lo que estaba escribiendo. Obviamente, producto de sentimientos y emociones muy fuertes, afloran otras cosas. Eso está claro.
Me llama la atención también que vos como que lo que ponés en foco es como la violencia, la conspiración, lo que traes, y leí varias notas de prensa que como que el factor que más levantan o el que más les sorprende es el factor erótico. ¿Por qué crees que pasa esto?
El ser, o sea, si no hubiera erotismo y sexo, la humanidad no estaría acá.
Es una gran respuesta.
¿Por qué? Porque sí, porque si uno se pone a pensar la conjunción de dos seres que invaden su espacio vital, es porque tiene que haber una fuerza superior, si no, por favor, correte. Ahora, cuando uno está, tienen que ponerse una idea de que estamos hablando en un momento en que todavía no había prueba real de que la Tierra era redonda. E incluso en el libro hay una frase: ahora que se comprobó que la Tierra es redonda, todavía hay algún loco que dice que el centro del universo no es la Tierra, sino el Sol. Y cuando se comprobó que la Tierra giraba alrededor del Sol, nos dimos cuenta que el Sol es, allá en la galaxia, el último de la fila. Pero más allá de eso, la pulsión, cuando tú jugás la vida, cuando tú sabes que mañana podés no estar vivo, cuando te pueden llevar preso, no te preocupás si tenés medio kilo de más. O sea, viene un banquete y comés. Si hay dos seres que se aman o que se desean, esa puede ser su última noche de sexo o de amor. Entonces, el libro tiene eso también. Además de que en esa conjunción de lucha contra la reina están los débiles, los desposeídos, los invisibilizados, los que nadie se acuerda, y entre ellos están las mozuelas del burdel, que conspiran. Y el libro marca bien la diferencia cuando ellas ejercen su oficio y cuando ellas son resistentes, cuando ellas se convierten en militantes de la causa. Y bueno, el libro es lo que es, y lo juzgarán por lo que es. Por supuesto tiene situaciones eróticas fuertes, humanas.
Rafael, mencionabas que el libro tenía de política, más allá, mencionabas un poco al principio. ¿Qué tanto influyó o qué tanto se dialogó entre el Rafael Michelini, escritor del libro, y el Rafael Michelini, político? ¿Pensás que uno incidió en el otro de alguna manera?
Y todo incide. Achugar, que es el que presentó hace dos días, dice que el libro dialoga con la realidad actual permanentemente. Cuando Noah recibe la carta de su primo, que es judío, y que se fue cuando los expulsaron, porque la expulsión es 1492, el libro es 1497. Entonces se van una cantidad de judíos, la tapa mismo se muestra a los judíos huyendo, y él recibe una carta de su primo y le dice: venite a Bremen. Bremen se supone que es la ciudad de la música, los músicos de Bremen, aquel cuento. Dice: venite a Bremen, que a pesar de que el idioma germano, casi de memoria me dice, tiene muchas consonantes y pocas vocales, aquí no te van a perseguir ni a ti, ni a tus hijos, ni a tus nietos, ni a los nietos de tus nietos. Y sin embargo, el mayor genocidio o holocausto fue ahí, en Alemania. Para ir. Eso dialoga con la realidad actual.
Perdón, para ir, nos estamos quedando sin tiempo, pero no me quería quedar sin preguntarte.
Yo tengo más tiempo todavía, algunos minutos más tengo.
Sin preguntarte, bueno, por la adaptación cinematográfica, que según leí en una entrevista, ¿lo pensaste o estuviste...?
No, eso es un hermano mío, mayor, que me dice, que fue el primero que leyó la novela en bruto. Nada comparado con esto. No por las faltas o por la sintaxis que se podía obviar, pero tenía tres o cuatro personajes menos. Y cuando yo la entregué en la editorial, ya estaba para empezar a... Y un día me despierto y digo: si esto un día va... Ya llegó, lo que se logró es máximo, que se publicara. Pero la vida puede ser que salte a otra frontera y que un día se traduzca y que alguien la quiera llevar a la pantalla, porque es una linda historia, es una linda historia. Una linda historia de resistencia, de lucha contra la injusticia, de a pesar que tú sos nadie, igual te enfrentás a la reina y al absolutismo. Entonces, un hermano me había dicho: mirá que puede llegar. Y esa noche me desperté, o a la mañana, de que si un día llegara a la pantalla tenía que tener música. Tipo bajo fondo, no sé si esto puedo nombrar bajo fondo, pero tipo bajo fondo, es una música instrumental que golpeara en lo que es esa persecución final en la basílica, y no cuento más ahí. Y le dije: ¿y por qué no le damos la música al libro? Entonces tú me preguntarás, y yo me pregunté en ese momento: ¿y cómo haces música en los libros, salvo eso de los niños que apretás y tienen pilas? ¿No? Entonces le dije: bueno, vamos a poner un personaje más, una mujer que sea instrumentista, que toque la viola de gamba. La viola de gamba es como un violonchelo con seis cuerdas, gamba por las piernas. Uh-huh. Y iba a redactar hoja y media de lo que era ese personaje. Y ese personaje cobró vida. Por supuesto, la música está en el último capítulo, porque esa persecución está en los acordes permanentemente, que suenan porque los describo. Y ese personaje terminó siendo un capítulo, el último capítulo, pero intercalado, el capítulo quinto, que para mí es una belleza, y ese personaje va a adquirir vida más fuerte en la próxima saga, si es que hay. Yo me divierto mucho.
Esperemos que sí, que la haya. Esperaremos. Sí. Yo ya tengo ganas de leerlo, no sé ustedes.
Totalmente.
Total.
Les doy una primicia, ¿no?
A ver.
para esa segunda empieza al revés, no empieza en 1499 cuando echan a los gitanos, sino empieza en 1502 en la conversación de un personaje que está en esta primera con el Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia. Estaba muy enojado. Estaba muy enojado porque si esas nuevas tierras eran un nuevo continente, entonces él, el hombre más importante de la tierra, porque era el representante de Dios ante los humanos, no iba a tener un continente que se llamara Rodriguiana o Borgiana o Alejandría, por Alejandro VI, pero según él, estaba muy enojado, Colón sí tendría un continente, Colombia o Colombina, y eso lo irritaba mucho. Y eso juega un poco cómo las cosas después fueron diferentes, pero cómo podían haber sido también distintas.
Yo ya lo iría a comprar.
Sí, no. Quedamos expectantes de esta segunda saga, de la entrega.
Ojo, tiene mucho también de política. Hay cosas que yo viví en la dictadura. Hoy me acordaba, ¿no? Mi padre se exilia en el 73. Lo matan, lo asesinan en el 76. Pero en el 74 allanan mi casa. Mi casa, éramos 10, imagínense, la casa era inmensa la casa. Entonces, allana la policía. Y mientras la policía está en el escritorio de mi padre no estaba, pero que un hermano que se llama igual que mi padre, es el Marcito, le decimos Chicho, se había adueñado del escritorio porque es muy lector y apuntaba cosas y tenía material seguramente para la policía subversivo. Mientras la policía estaba viendo todos esos papeles, mi hermano Felipe con 13 años y yo con 15, en el cuarto del fondo, estamos hablando 20 metros, 25 metros para atrás, sacábamos del cuarto de él todos los papeles comprometedores que tenía, los sacamos para la ventana y lo tirábamos a la azotea. Él con 13 y yo con 15 y la policía ahí pisándonos los talones. Bueno, no esa situación que es verdadera y que ocurrió, sino que el libro tiene esa cosa de la pulsión de que tú conspirás, pero tenés a la soldadesca, representante de la reina, del absolutismo, que te está pisando los talones. Y eso hace que se generen amistades muy fuertes, que la persona aproveche o disfrute esa noche con sus hijos o con sus seres queridos en forma muy fuerte, y también hace aflorar el sexo, que en la novela está también, esperemos que les agrade.
Está muy bueno que compartas esta parte de tuya porque le da otra dimensión a la novela. Te agradezco, muchas gracias por...
No, gracias a todos ustedes y ojalá les guste.
Pasó Rafael Michelini, autor de No a un judío rebelde, La red de Burgos, y enseguida volvemos con más 3 a las 2.